@urosarioradio.
Rosario Radio.
Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
De la mañana y 3 minutos de este jueves, en que cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión en vivo de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Recuerden que pueden seguir las redes de la emisora en Instagram, Facebook y Twitter, y que las emisiones anteriores de Radiofonium y de la demás programación de la emisora la pueden encontrar en Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer como Rosario Radio. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención que nos prestan en esta hora de los jueves. Decíamos en la intro que hacemos este programa con documentos, con libros o con fotografías o con artículos de la Revista del Rosario, pero caí en la cuenta de que se nos olvida un componente importante de este Radiofonium, como ha sido el de las entrevistas. En la semana anterior pasamos la primera parte de una extensa entrevista que nos concedió el profesor Álvaro Pablo Ortiz, haciendo memoria de su padre Álvaro Ortiz Lozano, político conservador y gobernador que fuera del departamento de Santander. Los interesados en la política conservadora de mediados del siglo XX, en oír algo sobre Laureano Gómez, sobre Gilberto Alzate Avendaño, sobre Ospina Pérez, pues aquí van a encontrar referencias a ellos. Y en la parte de hoy, la segunda parte de esta entrevista, nos enteraremos de cuál fue la labor de Álvaro Ortiz Lozano en la época del general Álvaro Rojas Pinilla. Entonces, sin más preámbulos, oigamos la segunda parte de esta entrevista con el profesor Álvaro Pablo Ortiz.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Su adhesión a la Casa Ospina no le impidió reconocer delante de mí varias veces la profunda admiración que sentía por Laureano Gómez. Pero mi papá era un hombre de lealtades, inamovibles además. La situación se conoce, el país entra en un periodo de violencia bipartidista que, si bien venía de atrás, pues con la muerte infame de Gitán se acrecienta mucho más. Eso permite que se suba casi como en bandeja de plata la primera magistratura Laureano Gómez. Recordemos que no encuentra contrincante por la sencilla razón de que Jorge Eliécer Gaitán había dejado en bancarrota política el liberalismo oficialista al derrotar de manera contundente a Gabriel Turbay, un sirio leonés, pero ya raizal de Bucaramanga. Eso permitió la victoria muy holgada de Laureano, pero la problemática de orden público estaba en su punto más álgido. Ejemplos casi astronómicos para la época: 6.000 o 7.000 llaneros alzados en armas con líderes naturales sobre los que se ha escrito muchísima literatura, el ícono que rodea las figuras de Guadalupe Salcedo, de Dumar Aljure, de los hermanos Bautista, de los hermanos Fonseca, del famoso autor de La guerrilla en el llano, Eduardo Franco Isaza, guerrilla que jamás pudo o logró ser permeada por el Partido Comunista Colombiano pese a esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, de parte de un comunista bastante elaborado para la época, Jaime Alvear Restrepo, al que le tocó finalmente salir en fugitiva del llano. El llanero maneja otro concepto de la política de la vida, que eran guerrilleros liberales gaitanistas. Nunca se apartaron de eso. Y habían logrado constituir una verdadera república independiente, que tenía hasta emisión de papel moneda y unas leyes muy propias de ellos. Bueno, está la situación del país, problemas de orden público por todas partes. Los liberales, pues obviamente, no están contentos con la presidencia de Laureano. Laureano asume el poder en el 50. Su presidencia presencial, digamos, no es muy larga. Tiene un episodio de derrame cerebral en una de sus furibundas y sanguíneas y también lúcidas intervenciones en el Senado de la República, ingeniero civil de profesión, de origen ocañero por parte de madre y padre. Laureano tiene que optar por la figura del primer designado por motivos de enfermedad. En este caso le correspondió a un conservador, era obvio, a Roberto Urdaneta Arbeláez, que a diferencia de Laureano, era un conservador mucho más diplomático, mucho más flexible. Es en el fondo el que precipita la caída de Laureano Gómez y el golpe militar subsecuente a esa caída, una sorpresa para todo el mundo, 13 de junio de 1953, sube Rojas contando con el aplauso fervoroso del ala ospinoalzatista, con el aplauso igualmente fervoroso del ala liberal, que veían en Laureano un dictador y le habían colocado los calificativos más terribles, el monstruo, el basilisco, en fin. Rojas sube en lo que fue una fiesta popular. Aquí señalo que una característica que Rojas tendrá hasta el día de su muerte, en el ya lejano año de 1975. Se tomó incruentamente el poder el 13 de junio del 53, lo abandonó incruentemente pese a que no faltaron generales y coroneles que le dijeron que por la fuerza de las armas lo sostenían el tiempo que él quisiera. Abandonó cruentamente el poder luego de nombrar una junta militar el 10 de mayo del 57 y en el 70, en que a todos nos tocaba referirnos al presunto fraude, hoy podemos quitarnos el presunto sin temor, porque uno de los que tuvo que ver, un santandereano más conocido por su apoyo, el tigrillo Augusto Noriega, al fin escribió un libro en que de frente dijo lo que todos sabían, pero no lo habían dejado por escrito. Evidentemente hubo fraude en la elección de Rojas Pinilla. Bueno, ¿ahí cuál va a ser el papel de mi padre? No hay duda que al lado de un Lucio Pavón Núñez, que al lado de un Mariano Ospina Pérez, que al lado de un Gilberto Alzate Avendaño, mi papá puso todo su concurso para que la presidencia o el golpe de facto se produjera en esa fecha. Ese día, este es el único país del mundo que puede decir que tuvo tres presidentes en un solo día: el titular de la cartera, Laureano, el designado Roberto Urdaneta, y en horas de la tarde, un general oriundo de Boyacá, de filiación católica y conservadora como la mayoría de ese admirado y querido departamento, ya está en el balcón con la banda presidencial, y alguien decía que le estaba quedando un poco ancha, pero se la ajustó al fin. Pronunció un discurso que era un fervoroso llamado a la paz, y remató diciendo: viva Cristo Rey, viva Bolívar, viva Colombia. Hasta los comunistas aplaudieron. Mi papá va a tener varios cargos con Rojas Pinilla. Primero, se creará por primera vez en la historia administrativa del país la Aviación Nacional, del cual mi papá fue evidentemente el primer director de Planeación Nacional. Como mi papá, a pesar de que había estudiado Derecho, el derecho que ofrecía en esa época la Javeriana y aún mucho tiempo después era algo así como doctor en Derecho y Ciencias Económicas, algo orientó mucho más a mi papá hacia la economía que hacia el mismo ejercicio del derecho, y fue nombrado asesor técnico de la Presidencia de la República, lo cual lo hizo viajar con mucha frecuencia al exterior, particularmente a Suiza, a Estados Unidos. Se juega una carta audaz que tuvo buena recepción por parte de Rojas Pinilla, que fue la traída de la misión Lebreta, así como ya habían venido otras misiones, la misión Kemmerer. La Lebret quizás no mereció tanta literatura, pero fue muy importante. Lebret, por el apellido de un sacerdote dominico francés, absolutamente visionario y progresista para la época, dueño de una enorme sensibilidad social, un desarrollista integral, esa misión realmente la trajo mi papá. Otra cosa que pretendió, pero ese año lo perdió, es que mi papá era un decidido partidario de la migración selectiva, de la migración calificada, teniendo en cuenta pues temas como la derrota de la Segunda Guerra Mundial por parte de países europeos. Uno de ellos, él lo conocía mucho porque había sido agregado cultural en Italia en la época de la presidencia de Ospina Pérez, propuso la traída de un porcentaje bastante alto, pero se estrelló como siempre se ha estrellado quien ha hecho ese tipo de propuestas en Colombia, porque curiosamente un país tan rico en leyes y tan flexible en unas es casi que xenofóbico cuando de migrantes se trata, y más aún en esa época. Obviamente, pues Rojas, ya lo dijimos, no tiene más remedio ante la persistencia de huelgas estudiantiles, de huelgas de empresarios, de una crisis cafetera fuerte, que renunciar el 10 de mayo del 57. Mi papá logra sobrevivir parte del año de la Junta Militar, que simplemente él con ellos hace como un empalme. Pero mi papá siempre tuvo, y lo puedo decir con tranquilidad, mi papá siempre vivió y murió finalmente en olor a conspiración. Así como unos mueren en olor a santidad, mi papá murió en olor a conspiración. La conspiración es que se colocó como uno de los autores intelectuales, y en eso ahí vuelve y juega Gilberto Alzate Avendaño, y lograron que un sector de la oficialidad, sobre todo joven, en este caso el menos joven era el comandante de la Policía Militar, institución creada por Rojas Pinilla para emular la célebre Policía Militar norteamericana, Coronel Hernando Forero Gómez, oriundo del Tolima, se dejó seducir el ego, y en eso no hay duda que incidió mi papá y otros políticos conservadores santanderianos como Cosme León Meneses y Hernando Sorzano y Humberto Silva Valdivieso en otros. Ese golpe intento de golpe se dio el 2 de mayo de 1958, fue un rotundo fracaso y ahí comienza el opacamiento y la marginalidad de mi papá, sin que eso haya impedido que haya tenido participación, por ejemplo, como cofundador de la SAP. Duró mucho tiempo, casi hasta su muerte, como asesor técnico del Senado de la República. Mi mismo padre había sido en su momento no senador, pero sí representante a la Cámara, lo mismo que gobernador de Santander. Es un hombre que llegó a ser figura nacional, pero el destino tiene sus modus operandi, a veces muy trágicos, muy caprichosos, y pues evidentemente la vida de mi padre es antes y después de la caída del general Gustavo Rojas Pinilla.
Estás escuchando Radio Fonium.
Esa era la segunda parte de la entrevista al profesor Álvaro Pablo Ortiz, hablando sobre su padre, el político conservador Álvaro Ortiz Lozano. Dije antes de la entrevista Álvaro Rojas Pinilla, por confusión por la repetición de los nombres, pero ahí quedó claro que el nombre del general es Gustavo Rojas Pinilla. Lo que se oía al fondo son las siete piezas colombianas del maestro Blas Emilio Ateortúa, recientemente desaparecido, y que hemos venido utilizando como fondo musical de varias de nuestras entrevistas. Esa era la parte histórica de este Radiofonium, rescatando un personaje poco conocido del siglo XX. La segunda entrevista del Radiofonium de hoy es contribución de nuestro amigo Diego Peña, que ha venido realizando ahora su sección El Escritor de la Semana. Para esta ocasión ha invitado a Oscar Corzo y esto fue lo que respondió a las preguntas de Diego Peña.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Hola a todos nuestros ciberoyentes, yo soy Diego Armando Peña y para la sección El Escritor de la Semana nos acompaña Oscar Corzo Gaviria. Él es estudiante de creación literaria en la Universidad Central, cuentista, novelista, tiene varios libros publicados y fue ganador del concurso de cuento de RCN. Además ha participado como ponente en congresos como la obra de J.M. Coetzee en Latinoamérica, Buenos Aires 2017. Bien, Oscar, usted viene de Pitalito, Huila, que es una ciudad pequeña, nació allá. Mi primera pregunta va enfocada a eso. ¿Cómo afectó esa migración? Usted viene a Bogotá a estudiar su pregrado. ¿Cómo afectó esa migración de una ciudad pequeña a una ciudad grande en su escritura?
Un saludo a todos los oyentes y muchas gracias, Diego, por la invitación. El gran contraste que existe entre la ciudad y el pueblo, contraste que, digamos, se ha disipado un poco con internet. A mí me interesó mucho en mi juventud. Mi primer libro, que se llama La niebla del fuego, trata un poco de cómo cambian los paradigmas entre el pueblo y la ciudad, cómo cambian los imaginarios. Y digamos que eso fue mi mayor interés estético. En Pitalito, mi pueblo natal, había muy poca información, muy pocos libros, muy poca música, muy poco cine. Y toda mi vida vivía ansioso y deseoso y desesperado por conocer nuevas cosas, que creo es el trauma clásico del provinciano, que es lo último que llegó, que se sabe. Y una vez uno llega aquí, pues llega con un apetito espantoso por conocer, por probar, por ver, por escuchar. Y ya con el tiempo se genera cierto nivel de hastío o de cansancio, que creo que en mi forma de escribir a través de los años se puede sentir un poco.
Bien, Oscar, cuando uno mira su ponencia para el Congreso de J.M. Coetzee, se da cuenta que está hablando sobre todo de la censura. Me gustaría que nos dijera cómo ve la censura literaria en Colombia. ¿Existe, no existe? ¿Qué es para usted la censura?
Sí, la censura es una constante cultural y siempre va a existir de una u otra manera. toda época tiene sus tabús, sus temas que no se pueden tocar. No solamente para la literatura, sino también para el periodismo, para la información en general. Hace poco, en el caso del periodismo, pues tuvimos el caso del libro Dejad que los niños vengan a mí, de Juan Pablo Barrientos, que fue censurado por orden judicial, cuya venta se planteó prohibir. Antes del proceso de paz, muchos libros que se consideraban pro-FARC, algunos de literatura, como las obras de Arturo Álape, fueron vetados. Entonces, en Colombia y en Occidente, sigue existiendo un nivel de censura que, aunque sutil, sigue siendo importante.
Gracias, Oscar, por acompañarnos en esta sección, el escritor de la semana. Y los dejo a nuestros ciberoyentes con la lectura de una página escrita por Oscar Corso.
El texto que voy a leer a continuación es la primera página del primer capítulo de mi libro La niebla del fuego. Se titula La llegada a San Jerónimo. Justo antes de que llegáramos al pueblo, tuve un sueño en el que vi a mi padre, tendido en el suelo, cubierto de heridas y con el cuello destrozado. Luego desperté. El sueño fue tan real que me sorprendí al verlo junto a mí, sano y salvo, aún medio dormido. Su cuello estaba intacto y sus mejillas estaban manchadas de saliva. A nuestro alrededor todo estaba oculto tras la niebla, y la niebla a su vez se escondía entre las ramas de los enormes árboles distantes. Observé el reloj. Eran algo más de las 6 de la mañana. Mamá conducía con su habitual mueca de aburrimiento. Conducía lentamente, como si tuviese miedo. Uno que otro momento la niebla causó la sensación de avanzar más a prisa que nosotros.
Agradecemos a Oscar Corzo esta entrevista que le concedió a Diego Peña para El Escritor de la Semana. Lo que ustedes oían de fondo en esa entrevista y que también hemos venido utilizando varias veces como fondo musical es un bambuco moderno, un bambuco colombiano del profesor y guitarrista Mario Lagos, que gentilmente nos concedió esta pieza para que la utilizáramos según nuestras necesidades. Mario Lagos es profesor de guitarra y de otros instrumentos musicales, y ustedes, los interesados, lo pueden encontrar en el barrio Teusaquillo. Agradecemos pues también a Mario Lagos su contribución musical para este espacio. Y hablando de música, nos encontramos con la grata novedad de que la más reciente edición virtual de la revista del Rosario tiene dos artículos musicales. El primero que nos publicaron y que se llama así nomás: ¿Quién es Willy Colón? Como es breve, pues aprovecharemos para leerles este artículo. ¿Quién es Willy Colón? Hace tiempo que los fanáticos de la salsa no sabían nada de Willy Colón, uno de los grandes músicos latinos y estrella de la Fania. Pues el trombonista ha hecho ruido en estos días metiendo la pata en sus redes sociales cuando no tenía por qué sentirse aludido. Resulta que Rubén Blades, otro grande del Caribe, conmemoró la invasión norteamericana a Panamá cuando fue retirado por la fuerza el dictador del vecino país, general Augusto Noriega, el 20 de diciembre de 1989. Blades señala el hecho como el evento que más vidas panameñas ha cobrado en toda la historia nacional por causa de una agresión extranjera, quejándose del manto de impunidad que lo cubre. A todo esto, lo único que atinó a responder Colón en su Twitter fue: ¿mientras vive toda la vida en Estados Unidos? Pocos días después del desatino, Colón publicó en su cuenta una postal navideña dirigida a Blades y el pueblo panameño, pidiendo disculpas por lo dicho, con la escueta frase: hablé sin pensar. Cosa que extraña mucho, pues a Colón se le recuerda precisamente por una música juiciosa y reflexiva. La polémica Blades-Colón. Este par de nombres evocan los mejores tiempos de la salsa y de la compañía Fania. Juntos produjeron el álbum Siembra en 1978 con letras de Blades y dirección musical de Colón. La genial pareja se separó y cada uno cosechó sus éxitos. Colón, por ejemplo, compuso el polémico Tiempo para Matar de 1984, mientras que Blades se ocuparía Buscando América con Seis del Solar, también de 1984. Ahora bien, la relación entre los dos músicos se dañó, al parecer, por el incumplimiento del contrato, precisamente del concierto conmemorativo de los 25 años de siembra. Colón alegaba que Blades no le pagó lo acordado y este que el empresario lo estafó. Morgalo, uno de los empresarios, publicó un libro en Puerto Rico donde se llevó el caso y en que supuestamente demuestra que la justicia estaba de su parte. Colón también ha hecho una carrera política. Colaboró en la alcaldía del demócrata David Dinkins, primer afroamericano en gobernar a Nueva York. Repitió con el también demócrata Michael Bloomberg en 2008. Apoyó la campaña presidencial de la senadora Hillary Clinton. En política venezolana, se opuso siempre a Chávez, cuyo gobierno critica en la canción Mentira Fresca, composición de Rolando Padilla, y apoyó a Capriles. Últimamente, Colón se ha graduado de la Westchester County Police Academy. Blades, por su parte, fue candidato presidencial y luego ministro de Turismo en la administración de Martín Torrijos. En un comunicado reciente, critica la administración de Maduro, pero insiste en que el problema del país lo deben solucionar los venezolanos, sin apelar a la intervención extranjera. La pareja que antaño coincidía en el contenido de sus denuncias políticas a ritmo de salsa, hoy se mira en orillas opuestas. A propósito de Siembra, el famosísimo álbum de la pareja de 1978, queremos compartirles una de las composiciones de Rubén Blades y que se titula con la palabrita Dime.
A continuación vamos a brindarle otro tema que se incluyó en el álbum Siembra. Y aprovechamos también la oportunidad para agradecer todas las atenciones que nos ha dispensado el público aquí en Venezuela. También el apoyo tremendo que le han brindado a este trabajo. Y esto lo digo no solamente a nombre propio, sino también a nombre de Willy Colón y de todos los muchachos de la orquesta. A toda Venezuela, muchas gracias.
Como diría nuestro amigo Nelson Duarte, así es que se canta. Con lo cual, los vamos dejando para los anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
El Premio a la Excelencia en Docencia de la Universidad del Rosario es un premio que reconoce y resalta la labor destacada de los profesores en su acción docente. En la categoría Trayectoria de Excelencia en Docencia se destaca la labor de los profesores que han consolidado en la Universidad del Rosario una trayectoria docente que merece ser reconocida y socializada como buena práctica y como muestra de la excelencia que promueve el Proyecto Educativo Institucional PEI. Si conoces un profesor con una trayectoria de excelencia en docencia, postúlalo. Fecha límite para hacerlo, 13 de marzo.
¿Sabías que nuestra universidad tiene un taller de restauración? Los restauradores se les conoce como los médicos del arte. Empezamos el año con nuestro primer paciente. el famoso retrato de Fray Cristóbal, el fundador. Ven y nos visitas y ten la única oportunidad de conocer qué hace un restaurador de arte. Ahora las citas son los jueves, las tardes de taller a las 3 p.m. Escríbenos en visitasguiadas@urrosario.edu.co y en nuestras redes sociales del museo. ¡Viva el museo! Porque el patrimonio es de todos.
Llega la primera misión académica del año de nuestra universidad. La Escuela de Ciencias Humanas y UR Internacional te invitan a ser parte de la primera misión académica de Humanidades, que se desarrollará en la Universidad de Monterrey, en México, del 12 al 17 de abril. Vivirás una experiencia única, llena de actividades culturales que te permitirán reflexionar sobre las dinámicas y requerimientos de las humanidades, visto desde la perspectiva mexicana. Y como plus, te permite homologar dos créditos académicos. Recuerda, primera misión académica internacional de humanidades. Inscripciones hasta el 19 de marzo. Mayor información en la cuenta de la red social Instagram, @UrrosarioInternacional. Una invitación de la Escuela de Ciencias Humanas y UR Internacional.
Somos Un Rosario Radio, cultura, ciencia y educación.
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Más música a propósito del artículo que les acabamos de leer. ¿Quién es Willy Colón? Tiempo para matar, 1984, significó el último álbum de Colón para Fania y con Rubén Blades, así como su consolidación como cantante. Con el patrocinio del programa Así es que se canta, Willy Colón en Tiempo para matar.
No hay nada, salgo a buscar mis panas. Nos paramos en la esquina, no hay nada por la avenida. Vamos a dar una vuelta, un serrucho para la botella. Nos sentamos en la escalera y cantamos canciones viejas. Ay, mamá abuela, está muerto, Manuel trabaja, Chimbo está preso, no fumamos, ya marihuana, Tommy sí que no está en nada. Aquí está donde Toro y Carmen, esta no sé, la pierde nadie, otra invita, están pasando para Vietnam, solicitando por el machismo, contra el comunismo. Que te sacudo, ni me analices por un embudo. Estoy llegando a la línea, tú no juegues con mi comida. La sangre se ve, está subiendo. Oye lo que estoy diciendo: a matar ratas, combatió tiros, dejar salir lo negativo.
Thank you.
pierdas tiempo pidiendo permiso, dale y tú va a ver.
Esperando el momento preciso y ahora es cuando es.
Ay, pero chúpate este lindo el Sebastián. Mire, compadre, cómo son las cosas, te juro que no lo aguanto más. Esperando, esperando, cansado de estar velando, es que voy pa' encima, Lola, cuidado, vengo de atrás.
Esperando el momento preciso.
Y si el de adelante no se pone duro, ay, bendito, estoy seguro que lo de atrás lo mangarán. Bruto. De las cosas como van caminando,
esperando el momento preciso y ahora es cuando es.
Y ya tú ves que el niño habló y todos saben que salió varón.
Esperando el momento preciso y
pregúntale
ahora es
cuando a su jefe, me dijo que si no metemos mano en poco tiempo todos mereceremos.
Esperando el momento preciso y ahora es cuando es.
Es que no hay tiempo para ser indeciso, dale.
Estás escuchando Radio Fonium.
Buscando América es el primer álbum de la banda de Rubén Blades y Celia Solar, lanzado en 1984. El disco fue grabado en Eurosound Studios en la ciudad de Nueva York entre mayo y agosto de 1983. Con canciones de contenido político y social, y dado su contenido de cuestionamiento político, algunas canciones tuvieron inconvenientes en ser transmitidas por la radio, tal como Desapariciones, luego versionada por otros músicos. Oigamos pues a Rubén Blades y Buscando América.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Se han perdido. yo entre la oscuridad. Pero no me responde, han desaparecido los que temen la verdad. Negamos lo que es cierto, mientras no haya justicia, jamás tendremos paz. Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro. Un torturado cuerpo, no saben dónde. El sueño de uno es sueño de todos, romper la cadena y echarnos a andar. Tengamos confianza, adelante mi raza, a salvar el tiempo por lo que vendrá. Oscar. Secuestrado América y amordazado tu boca, y a nosotros nos toca hoy ponerte en libertad. Estoy llamando a América, nuestro futuro espera, y antes que se nos muera te vamos a encontrar.
cortamos Buscando América de Rubén Blades para compartirles el artículo siguiente en la revista El Rosario. Aprovechando para saludar a Teresa Guerrero, quien reporta sintonía y estuvo de cumpleaños el 8 de marzo. Se llama Maestra Vida, cuando la salsa se vistió de ópera, y está firmado por Felipe Cardona. Cuando Rubén Blades dibujó la última corchea en el pentagrama, supo que había rebasado los márgenes. La expresión hasta ahora más genuina de su inconformidad estaba lista para sacudir los cimientos de la música latina, con la tinta aún fresca en la partitura que llevaba por título Maestra Vida. El músico salió extasiado de su apartamento para compartir su invención con el productor de su banda, la joven estrella del trombón, el neoyorquino Willie Colón. Willie no salía de su asombro. A pesar de conocer a fondo las composiciones de su compañero, nunca había visto algo similar. El joven cantante panameño traía entre manos nada más que una ópera en ritmo de salsa. Era todo un desafío para los artistas, que con apenas unos años de carrera musical tendrían que enfrentarse a un público ajeno a este tipo de formatos en la música latina. De cualquier forma, el Instituto Musical de Willie Colón le hablaba de nuevo para impulsarlo a participar de esta nueva aventura de Blades. 3 años atrás, en 1977, el trombonista había decidido juntarse con aquel joven panameño que trabajaba como mensajero en la disquera Fania, luego de leer sus composiciones y escuchar su voz en los pasillos. El primer lance había dado un resultado inesperado. El disco Metiendo Mano había logrado un impacto tan contundente que al poco tiempo se convirtió en un hito de la música latina. Y es que el enfoque de Rubén fue desde sus inicios muy distinto al de los otros compositores. Sus letras se inclinaban a desvestir la verdadera naturaleza humana, la esencia del hombre llena de contrariedades. Años más tarde, Willie diría que la magia de su compañero estaba en su capacidad de pintar un cuadro a través de las palabras, y eso lo había motivado a trabajar con él. La ópera de Blades se presentaba entonces como una nueva oportunidad para sacudir los criterios que abogaban por la tradición. Todo era nuevo y por eso ambos artistas pensaron en cada detalle del montaje. Conscientes de las limitaciones del vinilo, que no permitía más de 25 minutos en cada lado, idearon una manera para exponer la historia. Cada canción funcionaría como una especie de cuento corto, con un argumento claro y contundente debido a la limitada exposición. Fue así como el universo del cantante vio la luz a los pocos días. Los susurros del pueblo panameño al fin tendrían eco bajo la regencia del sonero, que poco a poco había forjado su reconocimiento gracias a sus letras cargadas de poesía. Y es que el artista tenía un propósito muy claro: crear una obra que escapara a la frivolidad evidente del medio musical neoyorquino, que ponía todo el foco en el bailador y pasaba por alto el mensaje de las canciones. Fue así que, en sintonía con William Faulkner y García Márquez, sus escritores de cabecera, Rubén Blades creó un universo mítico que representa al sentir del latinoamericano sin importar su nacionalidad. A través de la salsa, el lidero latino finalmente evadía los límites de la marginalidad para manifestarse por todo lo alto. Maestra Vida conjugaba entonces las expresiones más auténticas del latino, la música como bella distintiva expresión, el sincretismo religioso y la visión festiva de la vida hermanada con la sensualidad y el caos. Muy a la usanza clásica de la ópera de Blades, plantea una obertura donde se evidencian las melodías musicales que se desarrollarán a lo largo de la pieza. Lo llamativo de esta sesión introductoria es que expresa la diversidad musical de Latinoamérica. Es una suerte de recorrido por los distintos géneros musicales del Caribe. El artista bosqueja aquí su profundo conocimiento musical y su intención de reivindicar no solo la salsa, sino la multiplicidad sonora de Hispanoamérica. Pongamos una pausa en la lectura y oigamos pues La Maestra Vida de Rubén Blades.
A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada.
Maestra Vida, cámara, te la
paso por días de sol, luz y de aguaceros. Paso por noches de tinieblas y de lunas. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras.
buscando el porqué y el cuándo.
Esta vida acaba de la
maestra vida, que seguro no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos para ver tus sentimientos y así comprender tus cosas.
Llegamos así al final de este Radiofonium, en que tuvimos la biografía de Álvaro Ortiz Lozano, la literatura con Oscar Corzo y la música de Willy Colón y de Rubén Blades. El Quinzavo ya se despide y les agradece la atención prestada.
Me encontré frente a la muerte.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Amigos, Daniel Corrales de Música, Cultura y Sociedad. En este cumpleaños de U Rosario Radio quiero darle mi mayor felicitación por abrir estos nuevos espacios, espacios para la cultura, espacios para el esparcimiento y espacios para el conocimiento. Síganos de 6 a 8 de la mañana, sábados y domingos en Música, Cultura y Sociedad. Feliz cumpleaños U Rosario Radio.
El Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario cambió. Ahora financia. Propuestas de experimentación pedagógica, proyectos de innovación pedagógica